Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Les anunciaba yo que íbamos a conversar acerca del accidente de el Hércules C-130 que cayó allá en el mar de Drake, al sur de Tierra del Fuego. Estamos con Tito Lorenzo Muñoz, él es abogado, es piloto, investigador de accidentes aeronáuticos, académico también, y nos visita esta tarde justamente para entregarnos antecedentes acerca de, bueno, ¿cómo puede realizarse una investigación en un caso como este? Y la primera pregunta, Tito, ¿vamos a conocer la verdad de lo que ocurrió? Buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Polo. Es la gran pregunta. ¿Podríamos conocer lo que aconteció si es que encontramos el avión? El avión, los restos del avión, tanto el fuselaje, sus alas, sus motores, nos pueden decir qué aconteció. En este minuto no sabemos lo que aconteció, no podemos saber la causa, que la causa probable o la causa definitiva en una investigación de accidentes. Hay que llegar, en este caso, que no hay cajas negras, ni el CBR, ni tampoco el de datos. Va a ser imposible saber qué pasó si es que no encontramos el avión.
Ahora, en general los accidentes, por lo que uno puede averiguar y cuando ve los informes, no hay ningún accidente que se deje sin investigar. Y en general esas investigaciones son bien a fondo y efectivamente se conoce mucho y se comprende mucho acerca de lo que ocurrió. Pero para eso, claro, uno necesita un mínimo de restos, ¿no es cierto? En un caso como este, donde lo que se ha encontrado son partes, no sabemos si medianas o pequeñas, pero el grueso del avión, digamos, el cuerpo mismo del avión, aparentemente no se ha encontrado mucha posibilidad de que efectivamente esté al fondo del mar, y eso estamos hablando de 3.400 metros aproximadamente. Sin una masa suficiente, una cantidad suficiente de restos, ese conocimiento, esa investigación va a ser imposible, ¿no?
Difícil, muy difícil, pero hay soluciones alternativas. Primero hay que encontrar la aeronave. Para encontrar la aeronave es un trabajo que se puede realizar a través de el Estado de Chile, a través de la Fuerza Aérea, a través de la Armada. Tienen localizadores de submarinos a través de deformaciones magnéticas que ocurren en el fondo marino. Es la manera de ubicar los submarinos. Y obviamente eso se puede aplicar en este minuto, y de hecho en este minuto deben estarlo aplicando. Están buscando, primero hay que encontrar la aeronave. Yo estimo que va a ser posible encontrarla, porque el Estado chileno, a través de todas sus instituciones, tanto públicas y empresas privadas, están trabajando para ese sentido. Pero una vez que la encontremos, está muy profundo. Estimo que va a ser, nuestro Estado no tiene la capacidad para reflotar un submarino, perdón, para reflotar una aeronave en esas condiciones. La única tecnología que existe es para reflotar submarinos atómicos, y tendríamos que ir a otros estados para esa etapa. Y a la empresa privada, aquella que descubrió el Titanic y toda esa historia, también tienen la capacidad a través de sus submarinos robóticos. Pero eso es un costo altísimo. En el accidente del Fran, el 447, el 2009, ahí desde Río, el vuelo desde Río a París, fue el 2009, uh-huh. Y recién encontraron el avión el 2011. Y se supo que aconteció, perdón, y después de decenas de millones de euros para poder encontrarlo. Y lo único que dio luz de lo que aconteció fueron las cajas negras, porque esa aeronave lleva las denominadas cajas negras, y ahí estaba la historia de lo que ocurrió. Estas aeronaves, al ser militares, no llevan ese tipo de equipamiento, así que es el fuselaje del avión, son sus partes, sus componentes, son sus motores, Allison, los que nos van a decir qué aconteció.
Estamos conversando con Tito Lorenzo Muñoz, abogado, piloto, investigador de accidentes aeronáuticos. Las causas por las cuales se cae un avión, la verdad que son múltiples, ¿no? Hemos sabido de fallas humanas, de temas meteorológicos, de problemas de mantenimiento, problemas de puesta a punto, etcétera. ¿Qué nos dice de las características, digamos, de este accidente? ¿Qué es lo que nos indica los pocos datos que se conocen? Hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la relativa cercanía en la cual se encuentran los restos en relación con el lugar de la última comunicación de la aeronave con tierra, que fue, no sé, me parece que fue a las 6 de la tarde con 13 minutos, y esa fue, de ahí en adelante ya no se supo más de la posición del avión, y habría alcanzado a recorrer en realidad muy poco, si es que uno toma en cuenta, digamos, son 30 kilómetros, muy poquitito, pero claro, puede haber sido, también ahí está el tema de las mareas, el tema de los vientos, etcétera, pero ese es un primer antecedente, un primer elemento. ¿Qué nos dice acerca del accidente ese elemento?
La investigación de accidente aeronáutico, que tiene fines exclusivamente de prevención, es decir, aquí en la investigación de accidente aeronáutico no se busca un culpable, no se busca quien tuvo la responsabilidad, sino hay que saber la causa para prevenir y evitar que todos los otros aviones, los 2.500 que hay en el mundo fabricados de ese tipo, solucionen si es que un inconveniente estructural, mecánico, lo que sea. Esa es la finalidad, las conclusiones del informe que se realiza en este tipo de actividades. Y los investigadores de accidentes se tienen que basar exclusivamente en hechos. Los únicos hechos objetivos que tenemos es que el avión desapareció, es que el avión no realizó comunicaciones y que finalmente aparecen partes y piezas con una destrucción de gran impacto cinético. Ustedes se fijaron, aparecen que está destruido y aparece una rueda del tren de aterrizaje. Eso significa, el tren de aterrizaje es la parte más robusta de un avión. Son aceros de alto nivel y evidentemente significa que hubo un tal impacto con la superficie o deflagración en el aire que produjo la separación. Entonces, no fue un aterrizaje controlado y fue algo absolutamente súbito que aconteció en este avión. Pero la causa va a ser después que se analice toda la investigación aeronáutica, que encontremos el avión, que eventualmente lo traigamos a superficie para estudiarlo, o por lo menos que tengamos imágenes de los motores, del fuselaje, del empenaje, de las alas, de la conexión de las alas, con etcétera, etcétera, para poder determinar qué aconteció en este accidente.
El nivel de riesgo de un vuelo es elevado en el momento del despegue, es elevado en el momento del aterrizaje, pero es menor en el momento de pleno vuelo, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Cuando ocurre un accidente de este tipo, tomamos el caso de France, por ejemplo, y hay muchos otros donde efectivamente se han caído los aviones que van en pleno vuelo. ¿Cuáles son en general las causas por las cuales se producen esos accidentes?
Cuestiones extraordinarias, cuestiones que no son usuales. En la fase del despegue y el aterrizaje son las más complicadas. En el despegue, a ver, partamos comentándole a todos tus auditores que la aviación es la actividad más segura, no solo del transporte, sino que de cualquier actividad humana. Por estadísticas, por número de vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. No creamos que esta situación es replicable y que podamos causar alguna preocupación de quienes toman un avión y con plena tranquilidad de que van a llegar y van a llegar en forma segura. Pero la fase de despegue, estadísticamente, es la más delicada al momento de realizar un vuelo, dado que los motores están a plena potencia, usualmente van con carga completa de combustible o con combustible suficiente para llegar a un lugar determinado, etcétera, etcétera. Y está el problema de los pájaros, está el una serie de antecedentes. Ya estando en el aire, todo eso se soluciona. Piensen ustedes que las grandes aeronaves hoy día comerciales y, por supuesto, que las militares vuelan a niveles muy altos sobre los problemas meteorológicos. Los problemas meteorológicos de tormenta y todo lo demás se dan hasta alrededor de 30.000 pies. Y nosotros usualmente volamos a 36.000 pies. Y el 787-800, 787-8-9 está en los 40.000 pies. Por consiguiente, no vamos a tener problemas solamente meteorológicos, así que están descartados como regla general. Esta aeronave vuela mucho más bajo, uh-huh. ¿no? Vuela 25.000 pies y es una zona muy complicada del punto, ya lo sabemos, del punto de vista meteorológico. Todos los que han estado en Punta Arena en noviembre, diciembre, enero, se tienen que afirmar o si no se caen con el viento, pero estos aviones están construidos para esa figura. El viento no lo va a botar, lo podría botar. Aquellos cúmulos potentes que se forman de Córdoba hacia Clorinda en Argentina, que son los más grandes del mundo, que llegan hasta 50.000 pies. Ahí tú no te puedes meter a un cúmulo potente porque hay el efecto cizalla de 800 kilómetros por hora, pero los pilotos saben eso y sabemos eso. Aunque sean aviones pequeños, aviones grandes, no se pueden ver. Entonces, se ha mejorado mucho la seguridad, pero en una cuestión asunto como este, por supuesto que fue algo extraordinario de lo que ocurrió y eso respuesta la va a dar la investigación de accidente.
Y en casos extraordinarios que de los que tenga memoria, ¿qué eventualidades efectivamente se podrían dar?
Los casos extraordinarios a esta altura de la vida, a ver, estadísticamente la Flight Safety Foundation establece de que en los años 50, 60 y 70 el problema era la máquina. La máquina fallaba, etcétera. De los años 70 hacia adelante, 80, 90, y por supuesto que en este siglo XXI, las máquinas son absolutamente confiables. Los aviones los botan, así decimos los pilotos, cuando vemos un accidente por ahí. El avión no se cae por problemas como regla general, por problemas mecánicos, sino que se caen como regla general por pilotos, por tripulación, etcétera. Caso extraordinario, por ejemplo, en Malasia, que desapareció, uh-huh. nunca ha sido encontrado. Parece, aparentemente, no va a ser encontrado porque ya van muchos años tratando de ubicarlo, pero sabemos exactamente por una investigación de accidente lo que pasó. Fue una interferencia ilícita. El piloto o el copiloto demente botó el avión.
De manera intencional.
De manera intencional, lo llevó hasta donde se acabó el combustible y ahí murieron todos los pasajeros. Y por supuesto que aquel enajenado. Esas son cuestiones absolutamente fuera de lugar, excepcionales. Tenemos el caso del German Wings también, el del primer oficial también enajenado, pero son cuestiones puntuales y totalmente que están fuera de toda norma. Otros elementos hoy día hay que esperar la investigación de accidente para saber qué pasó con este desgraciado suceso de nuestros 38 compatriotas.
Estamos conversando con Tito Lorenzo Muñoz, abogado, piloto e investigador de accidentes aeronáuticos. Tú decías que estas investigaciones se hacen para, de alguna forma, aprender y prevenir, ¿no es cierto? No para buscar culpables.
Así es.
Pero claro, estamos acostumbrados en
nuestra cultura.
En nuestra cultura y en nuestro sistema judicial, penal particularmente, que es efectivamente lo que busca es culpable, responsables. En ese sentido, aparte de estos elementos de locura que los ha habido, pero son efectivamente muy excepcionales, ¿hay otro tipo de falla humana que se pueda dar o en un caso como este, a esa altura y en esa etapa, digamos, del vuelo, la falla humana es muy improbable?
Es muy improbable por varias circunstancias. Ese es un gran avión que va con mucha tripulación. Iba comandante, el primer oficial, otro piloto, ingenieros de vuelo y todos van en el cockpit, porque es un enorme cockpit que están todos juntos. Si se vuelve loco uno, lo controla.
Claro. Sí, pues van, si mal no recuerdo, yo estaba en ese
en el Hércules, sí, es muy grande. Pueden ir hasta 5 personas.
Sí, me parece que unas 5 personas sentadas.
Sentadas,
sí.
Así
sí,
es.
Más otros ahí que digamos asomados.
Sí, sí. La figura, a ver, no hay que descartar nada. Desde teorías de meteoritos o chatarra espacial hasta lo que se nos ocurra. Pero son simplemente no descartar estas situaciones, pero lo que nos va a dar absolutamente la causa probable es lo que nos cuente el avión cuando lo subamos.
Bueno, es de esperar que efectivamente se puedan recuperar en más partes. Hemos visto imágenes de lo que, de hecho, estamos mostrándoles algunas imágenes de estos descubrimientos y recuperación de distintos elementos, y vamos a estar sin duda, bueno, poniendo muchísima atención a lo que ocurra con esta indagación. Muchísimas gracias a Tito Lorenzo Muñoz, abogado, piloto, investigador de accidentes aeronáuticos, que nos ha visitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias.
No, a ustedes, Pablo.